Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Comenzamos.
Muy buenas tardes, ahora sí son tardes, ya se metió, bueno, ya se acabó el
día.
El día.
¿Qué será? Pero ya se metió el señor sol.
Todavía no, o sea, a ver, eso es lo
está
que
está en proceso.
Sí, que ya, pues ya no podemos decir buenas noches, se nos acabó
el
confort del invierno vallartense, entonces ya estamos sí. en la calurosa primavera. Bienvenidos sean todos aquí a su programa Movimiento Perpetuo, donde Movimiento Perpetuo somos todas.
Somos todas.
Ahí, si escuchan, tenemos a Ileana que nos acompaña desde Guadalajara.
Desde la Perla de Occidente.
Desde la Tierra Tapatía.
No iba a decir lo mismo.
El solezazo a todo lo que da.
Donde se debate, para los que no somos tapatíos, si es lonche o es torta.
Yo no me voy a meter en ese dilema.
Si es pan, bolillo, pirote o alguna
otra
cosa. Pero
a poco no son bien ricas. Se llamen como se llamen así.
Sí.
Es comida.
Bien.
Ileana, para todos.
Todo tuyo. Te escuchamos. Somos todo oídos.
Chicos, pues bueno, vaya tema que tenemos esta semana, ¿no? Las mujeres en la música, y qué difícil, de verdad, qué difícil decidirme por una sola artista, ¿no? Bueno, como ya saben, a mí me gusta hablarles de los artistas mexicanos, de las cantantes mexicanas, en este caso, productoras, y no puedo dejar por lo menos de mencionarlas, y traté de hacer una mini lista, y digo, no puedo hablar de todas, voy a hablar solamente de una, pero me gustaría mencionar, por ejemplo, a Eugenia León, a Alondra de la Parra, a Julieta Venegas, a Chavela Vargas, cómo no, ella misma lo dijo, ¿no? Se siente, es mexicana, y los mexicanos nacemos donde se nos dé la gana.
La gana.
La gana.
Sí, la gana.
También a Susana Zabaleta, a Cecilia Toussaint. Cecilia Toussaint, que por cierto, o sea, qué importante, ¿no? Ella haber sido nombrada Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México. O sea, la verdad es que sí. Consuelito Velázquez también, Eli Guerra, uh-huh. Que si bien no nació en Guadalajara, pues nosotros la tomamos casi como tapatía también. Rita Guerrero, que lamentablemente pues falleció bastante joven, sí la recordarán por ahí como la vocalista de Santa Sabina.
Así es.
Que nos dejó muy bonitos recuerdos con sus canciones y todo. Sin embargo, pues yo me decidí a hablar por una artista que me encanta, que la sigo desde hace mucho tiempo, desde que un pato iba cantando alegremente cuac cuac. creo que ya saben de quién hablo, ¿no? Natalia Lafourcade. Ella será la artista que les traeré algunos datos, comentarios, recomendaciones de su música. Sobre
dato
todo
curioso.
Les voy a recomendar que entren a su página www.natalialafourcade.com.mx. Es un agasajo ver, Alex, tú y yo que nos tocó esta época de los acetatos, de los LPs, con ver las portadas de los discos, que son una maravilla, la fotografía que hay en sus portadas de sus discos, de sus CDs, es fantástica, ahí viene cada uno de ellos, y pues bueno, es un agasajo hablar de esta mujer, para mí me encanta, Y bueno, eso sería por mi parte de quien hablaría el día de hoy.
Ok, muy bien. Ahora te toca turno, Alex.
Yo me fui por otros lares.
Creo que los tres nos fuimos sí. por rumbos muy diferentes sí, y estilos diferentes,
sí,
¿no?
Sí, y lo más cosmopolita que se pueda el programa, ¿no? Entonces, si bien por ahí yo toco a la suma sacerdotisa del soul, que es Eunice Catalina, mejor conocida como Nina Simone, Plaza de Cela, que ella es franco-mexicana-estadounidense, pero es más mexicana-estadounidense. Y
es más
si
mexicana.
Nos da tiempo, sí, si nos da tiempo, casi no vivió en México, a pesar de que es de padre mexicano, pero más adelante irá, lo tomamos. Y si nos da tiempo, bueno, pues nos vamos a ir también a las tierras de Irlanda, entonces a ver qué tanto nos podemos permitir abarcar lo más que podamos de estas personas.
Ok, muy bien.
¿Y tú?
Yo, bueno, como dijo Eliana, fue una decisión complicada elegir entre las cantantes mujeres que me gustan, porque como no me considero una generación así que digamos muy, muy reciente, ¿no? Pero sí, de cierta manera influenciada por la música de las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, hay cantantes más recientes que he comenzado a escuchar más que nada por mi hermana, esto de la cultura del K-pop está a todo lo que da, pero yo decidí irme más para otro rumbo, más a más a como a mis estilos. Entonces, yo les estaré hablando de acá de una personita que a mi parecer, no sé, yo cuando la primera vez que la escuché fue como una explosión en mi cerebro al escucharla y al ver, porque ella es quien produce, compone y hace todo el proceso de su música. Yo estaré hablando de una australiana que se llama Tash Sultana, entonces
bien.
Acá hay unas rolas muy, muy padres.
Pues comencemos.
Sí.
Pues de lleno ya.
Es una muy interesante, ¿no? O sea, hablas de música y qué tanto hay de no solamente el cantante o el intérprete, sino toda la producción y toda la gente que está atrás. Por cierto, Jorge, gracias por siempre estar cubriéndonos las espaldas y apoyándonos con la música, ¿no? Creo que les va a resultar un programa bastante interesante. Obviamente también les haré por ahí la recomendación. Hay dos proyectos que encontré de músicos nuevos, de música, unos que se llama Ruidosa, Mujeres que hacen ruido. Es un colectivo que pues está presentando música, mujeres no con nuevas alternativas en la música, ¿no? Pero también hacen referencia a lo que hemos tenido en el pasado, las influencias que hay dentro de ellas en esta música. El Festival Normal también, que es otra buena recomendación de proyectos, donde encontramos este impulso también para las mujeres.
Okay, bueno, pues ya más adelante nos estarás practicando sobre estos proyectos que encontraste, los cuales también han de ser muy interesantes. Y bueno, tantito nada más como que retomando, recordemos que pues somos un programa que intenta abarcar todas las expresiones artísticas, ¿no? Y creo que nunca nos había tocado o nos habíamos dado el tiempo de hablar de música, y la verdad es que a mi parecer, o bueno, al menos para mí, es una de las expresiones artísticas, ¿cómo decirlo? Como más mundial, que todo el mundo tiene acceso a ella, música. ¿No? A la música. Entonces, sí. No es tanto como a lo mejor la pintura, que la gente a lo mejor no suele interesarse mucho, la escultura, teatro, otro tipo de expresión, pero la música creo que al final de cuentas a todos les gusta, sea el género que sea. Entonces eso lo hace como más universal.
Bien. Pues adelante, Ileana, somos todos oídos con Natalia.
De lleno sí. Con Natalia, vas.
Sí, bueno, pues ya les dije que es por eso, una cuestión de que a mí me encanta, ¿no? Su música, todo lo que ha venido haciendo. Ella empezó muy pequeñita en este campo. Y además me encanta porque es una persona que no está, obviamente las raíces mexicanas las trae bien puestas y las jala no solamente en su voz y como compositora, sino también ha tenido duetos, ha tenido colaboraciones muy importantes y rescata también la música, nuestra música, por ejemplo, de un Agustín Lara, de Consuelo Velázquez, de Chavela Vargas. Uh-huh. Entonces, creo que para mí por eso es que abarca pues todo, ¿no? Las raíces de la música mexicana, porque puedes encontrarla tanto en el género indie como jazz, como rock, como bossa nova, incluso ha hecho pop sinfónico, ¿no? Su tipo de voz, bueno, por aquí encontré que es una, está catalogada como una soprano lírica. Uh-huh. Y digo, no basta tener buena voz, ¿no? Es la forma también en la que ella interpreta sus canciones.
Exactamente, la interpretación no es lo que le da el sentido a la canción.
Ajá, y digo, yo comencé haciendo la referencia de ella con esta canción de Pato, que creo que a todos nos pone de buen humor, ¿no? De entrada. Si a lo mejor la letra era o no, ya ella estaba iniciando, ¿no? Ella estaba iniciando, como les comentaba, empezó a los 14 años en un grupo llamado Twins, en el cual duró solamente un año. Uh-huh. Pero a los 10 años ya empezó a escribir sus propias canciones. Y a los 17 años ya estaba firmando para Sony Music. Fue nominada en ese bien para un Latin Grammy. Entonces, digo, su trayectoria comenzó con fuerza y poco a poco ella se fue como adentrando pues ahora sí a sus orígenes, a su sabor. Ella nació en la Ciudad de México, pero desde muy pequeña se fue a vivir a Veracruz. Uh-huh. Allá vivió con su familia. Entonces también encontramos dentro de su música pues todo este contexto del puerto, ¿no? Del puerto no nada más de Veracruz. Por ahí les tengo un comentario acerca de una de alguno de sus en uno de sus discos. Uh-huh. En el Musas. Bueno, ahorita les haré un recuento de todos sus discos, pero por ahí para que vayan buscando nuestros radioescuchas, tienen la oportunidad de buscar en el disco de Musas, ella graba la canción Danza de Gardenia. Esta canción tiene dos historias interesantes. Una, que el video de esta canción fue grabado en Puerto Vallarta. Y la segunda, que nuestro profesor Michel participó dentro de esta grabación de este video, ¿no? Entonces, digo, a veces hay trabajos importantes y la persona que lo hace lo tienes a un lado, ¿no? Uh-huh. Gracias a tenemos la fortuna de contar con este profesor en la escuela que nos ha impartido clases y que en algún momento lo tendremos también ahí de invitado.
Sí, esa entrevista está muy pendiente.
Está pendiente, sí, así es. Y justo fue él el que nos comentó de los pormenores de este video. La verdad no quisiera adentrarme mucho porque me gustaría más bien que él lo platicara en alguna ocasión, ¿no? En alguna oportunidad que estuviera con él, el profesor Carlos Michel. Pero pueden buscarlo. Es un video, a mí en la particular me gusta, está mostrando ella, y lo dijo textualmente, a un puerto típico, a una cantina, las personas que lo habitan, ¿no? La música es muy rica, la letra de la canción también muy bonita. Entonces, si tienen la oportunidad, véanlo. Ahorita casi ya nos vamos a ir a un corte y por ahí los vamos a dejar con una canción que en lo particular me gusta mucho. No me puedo decidir por una sola de ella, pero bueno, en el corte nos van a dejar por ahí con la canción de Soledad y el Mar.
Ok, bueno, pues entonces vamos a un corte.
Tiempo para ver nuestros recuerdos en los mares y esta soledad tan profunda.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Pues ya estamos de regreso. ¿Qué les pareció la canción?
A mí me gusta, nada más que yo de repente, no sé si los que nos están viendo que volteo y me muevo y me reacomodo. Le estaba poniendo el segurito para que no se reclinara.
Para que no se vaya para atrás.
Afortunadamente, Ileana no está aquí
en cabina.
En cabina, entonces no tengo miedo de que vayan a sabotear mi silla otra vez.
A mí me dijeron que con Dorito y Alex era mera coincidencia.
No, entonces ya, aparte ya le bajé el... Ya para más o menos vernos en pantalla de la
estatura. Sí, porque para quienes no lo sepan, Alex mide como 2 metros.
No, tanto no, pero poquito. Entonces sí, ya quedamos nivelados. Bien. ¿Qué más?
Pues muy bien. Digo,
A ver, ¿qué más? Cabe mencionar que hay que darle su crédito a Caetano Veloso, que es el autor de la rola... del pato, en portugués. Sí. No sé quién hace la traducción en español, pero la versión de Caetano es también muy recomendable. Uh-huh. Y la de Natalia, pues le quedó muy bien. O bueno, pues no le quedó bien, ya, si no dice nada. Pues,
no, yo igual me quedé bien. ¿Ya la perdimos? Ah, no, ahí sí.
No, no. Los estoy dejando que se acomoden.
Nos está dando chance.
Los estoy dejando que se acomoden.
Es que sí. Ileana sabe sí, mucho, sí, sí. Pues, no está bueno, dando pues, chance.
Como les comentaba, ella, Natalia inició con estas canciones, ¿quién no se acuerda? O sea, la canción de en el 2000, Busco Hombres de París, un cerebro inteligente, uh-huh. ¿No? Ya ahí como que ella estaba buscando otra nueva línea de dónde seguir con sus canciones, hasta que finalmente, bueno, encuentra su propio camino, digamos. Empezó también con un grupo que era Natalia Lafourcade, que fue el primero de sus discos, ¿no? Que, uh-huh. que graba ella. Y después, bueno, viene a hacer Musas, volumen 1 y volumen 2, donde justamente les comentaba, tiene la canción de Danza de Gardenias, Alma Mía, Luz de Luna, ya como dando un poco de más significado hacia la música mexicana. También encontramos Mexicana Hermosa, en Un Canto por México, Veracruz, Mi Tierra Veracruzana, hay una versión también que hace de Alfonsina y el Mar, y les digo, pues va, poco a poco fue como buscando y adicionando nuevos elementos, esta música que fue grabando ella, y también canciones que empezó a estar escribiendo. Pajarito Colibrí, De Todas las Flores, uh-huh. Son del último de sus discos, que es De Todas las Flores también. Las ilustraciones también de algunas de las portadas de sus discos, ella las ha estado realizando. Finalmente también los discos que grabó con los Macorinos, que ellos tocaban con Chavela Vargas, ¿no? Entonces, les comentaba, por eso a mí me ha parecido una artista bastante completa, porque ha incorporado elementos y ha jalado pues tanto músicos con colaboraciones, con producción, con fotografía, de gente de mexicana también, ¿no? Uh-huh. Muy muy arraigada a lo que es México.
A lo que son sus raíces, ¿no?
Sí.
O sea, se ha ido consolidando en este mundo de la música. Se ha ido así creando, ahora sí que una voz, ¿no? Una personalidad.
Exacto, sí.
Y sí, ¿quién no sabe quién es Natalia Lafourcade? Y para quienes no sepan, es muy probable que a lo largo de su vida hayan escuchado aunque sea una canción de ella.
Yo no creo que sí, porque te digo, a pesar de que menciona canciones ya de tiempo atrás, uh-huh. Pues sí son significativas, ¿no? O por ejemplo, las colaboraciones que tuvo con los Auténticos Decadentes grabando la canción de Golpes en el Corazón. Sabemos que Golpes en el Corazón es una canción de los Tigres del Norte, que en su momento la cantó por ahí alguien más, y ahorita hacen esa colaboración ellos para esta canción, y pues es una versión bastante buena. También ha cantado con Miguel Bosé, con los Daniels, con Eugenia León, cantó con Juan Gabriel, ella misma comenta que ha sido una de sus participaciones que le ha dejado bastante, ¿no? Porque, y sobre todo que poco tiempo después fue cuando falleció. Uh-huh. Entonces creo que podemos encontrar, y si alguien no la, como dices, Mon, si alguien no la conoce, pues valdría la pena que se echen un clavado y que vean o escuchen un poquito de su música, conozcan, a lo mejor les dé inquietud por ver sus videos, ¿no? Que también es un trabajo muy importante que se hace, y que sobre todo a mí me encantó esto de que nuestro profe participó también en él.
Sí, es interesante saber, ¿no? Que cuando nos platica, ahora sí como que lo que pasó detrás de escena es, no sé, es como un momento que te retroalimenta mucho.
Así es.
Y bueno, ahora yéndonos a otro...
A otros lares,
a otros contextos. Vas, mira, tú, Alex. Por ejemplo, ahí nos vas igual a dejar alguna rolita para escuchar, para apreciar.
Yo traigo...
Trae todo un repertorio.
Un repertorio, entonces.
Sí, sí, llegó y dijo, tiempo, aquí están todas mis
tiempo
rolas.
Tiempo es lo que nos hace falta. No, yo creo que si tenemos tiempo, por ahí traigo dos o tres piezas de Nina, una de Laza, entonces yo creo que sí, sí alcanzamos. Bueno, a mí lo que me... Una de las cosas por las que yo opté de mencionar a Nina Simone es que precisamente es conocida, pero en un grupo tal vez más reducido. Uh-huh. En estos momentos, ¿no? En su tiempo ha sido reconocida por más tiempo. Curiosamente, cuando había menos posibilidades de distribución o había menos canales o no había redes sociales, etcétera, no es tan conocida, o era más conocida.
Que ahorita que hay más.
Sí, ahorita de repente, ¿no?, necesitas que alguien, alguno de esos personas que toman un clip o un pedazo, lo hacen pedazos y hacen una cosa horrorosa y lo suben.
Sí, ha
pasado. Y se hace viral. Bueno, de repente por lo menos uno que otro dice, a ver, pues de dónde viene, ¿no? Y se encuentran con... Algo pasó, pero bueno, ustedes no se preocupen, nosotros seguimos.
Sí, ahorita vemos qué sucedió.
Sí, un error en la Matrix. Pero bien, parece que hubo aquí... ¿Conocen a los Gremlins? ¿Conocen de dónde viene el tema de los Gremlins? Porque parece que nos atacó uno. Si no lo conocen, sería bueno que lo viesen. Ese mismo Gremlin también me acaba de robar mi memoria.
Es el duende de la radio. Para quienes no sepan, hay un duende aquí en la radio que se roba las USBs.
Ahí está. Bien. Ok. ¿Qué onda con Nina? Bueno, de entrada...
Retomando
Nina.
Este pequeño...
Una
pequeña desviación.
Hay quien dice que era jazzista, hay quien dice que era bluesera, hay quien dice que lo suyo era el soul, uh-huh, etcétera. El tema con activista también... una mujer de descendencia africana, entonces ella vivió la segregación. De hecho, ella desde muy pequeña empezó a tocar el piano. Uno de los recitales más importantes de su barrio, ella tenía 12 años cuando ese recital. Y hay una anécdota ahí muy interesante, donde muy dura y es de las que molestan, pero eso ya cambió, ¿no? Estamos tratando de que cambie. La familia estaba en primera fila. Uh-huh. Por ser afroamericana, la familia, pues obviamente la quitaron. Nina, muy, muy puesta en su papel, se negó a tocar. Con él, yo no toco si no regresan a mi familia.
Yo hubiera hecho lo
fila.
Mismo.
Dices tú, híjole, que te da la señal de hacia dónde iba Nina Simone. Uh-huh. Desafortunadamente, como muchos seres humanos, nada más a las mujeres... Esa fortaleza, luego llega alguna persona, en la mayoría de los casos es la pareja, y los hace pedazos, ¿no? Nina Simone vivió durante mucho tiempo maltrato físico, o sea, violencia por su pareja. Y no es la única, ¿no?
No.
Hay un número de personas.
Es un caso recurrente, ¿sí?, ¿no?
Entonces... Aunque fue activista, fue una mujer muy fuerte, luchó siempre por los derechos civiles. De hecho, cuando ella se sale de Estados Unidos es por el asesinato a Martin Luther King. Asesinan a Martin Luther King, ¿saben qué? Es insostenible, yo aquí no me quedo, bye. Se va y al final termina sus días en el sur de Francia. Y bueno, piezas. hay un montón. A cada quien le gusta la, la...
Hay para elegir.
Así es. Pero a mí, entre mis preferidas, está una que obviamente tenía que embarrar yo el cine. Está en el número de películas. ¿De películas? Sí, así es. De hecho, hubo remakes de películas que volvieron a tomar la rola. Por ejemplo, el caso de Thomas Crowe. La primer película, según a finales de los 60s, Sinnerman, es una de las piezas de la banda sonora. Uh-huh. En el 94, con René Russo y Pierce Brosnan, otra vez se hace el caso de Thomas Crowe, vuelve a sonar Sinnerman. La serie Lucifer, uh-huh, en uno de los episodios, el que interpreta a Lucero de la Mañana, toca Sinnerman. Y bueno, es una película de Lynch, el Indie Empire creo que se llama, también sale en celular, sale otra pieza más. Y hay una, a lo mejor tú no la conoces, pero uh-huh, Ileana sí, gente en el auditorio sí la conoce por las épocas, ¿no? ¿Recuerdan la película Antes del Amanecer? Luego Antes del Atardecer y... ¿No? Es una...
Yo no.
¿No? Ok. Es una trilogía con Ethan Hawke y Julie Delpy. Muy rosa, muy bonita, aunque es rosa, no por ser rosa, es no por ser rosa es ñoña y aburrida. Okay. Es interesante porque el tiempo que ocurre entre cada película es el tiempo real. Es decir, si de la 1 a la 2 pasan 9 años, son 9 años en la vida real y 9 años en la historia.
¡Wow!
Entonces, es... Pues sí, es un romanticismo muy 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 rosa, pero muy creíble,
pero,
¿no?
Pero bueno, okay.
Muy creíble, muy noventero. Entonces, bueno, también ahí lo pueden encontrar. ¿Qué más? Pues bueno, ya estamos a corte. Regresando al corte, regresamos precisamente con Sinnerman.
Movimiento Perpetuo.
En un momento, continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Don't you see I need to rock? Don't love, love. where you gonna run to?
¿Qué pues, tal?
No, muy buena rola. Ya por ahí también estuvimos viendo lo de las películas y la última, ¿cómo quedamos? ¿Qué se llamaba?
Antes del amanecer.
Antes del amanecer, antes del atardecer y antes de la medianoche.
De la medianoche. ¿No? 18 años de la primera a la última.
Sí, en cada, entre cada una hay 9 años de diferencia.
Así es. Entonces, pues, sí, vale la pena un fin de semana que tengan ñoño. Está esa opción. Ñoño. Sí. Y pues bueno, de Nina les dejamos lo que encuentren. Que encuentren vale la pena, van a encontrar cosas muy diversas de Nina Simón. También en su cantar, Nina Simón, de repente, es interesante verla, escucharla en vivo. Uh-huh. Hace muchas pausas para, no tanto por interactuar con el público, sino por darle más sentimiento a la pieza.
Okay.
Entonces es de las que modula la voz. Uh-huh. No nada más es la voz, tiene una especie de lamentos durante las canciones. Entonces es muy muy interesante también escucharla en vivo. Una recomendación más es Don't Let Me Be Misunderstood, que hay en el número de covers de esa canción. Pero hay muchas, ¿no? Y bueno, cambiando de Nina a Laza.
Ahora nos vamos a Natasha.
Bueno, entonces a Laza la dejamos en stand-by.
Ay, yo me quedé de que yo qué.
Sí, okay, entonces vamos contigo, Mon.
Conmigo. Bueno, pues yo qué les platico de esta increíble mujer. Yo la encontré de manera extraña, realmente. Un día estaba yo en Facebook, me parece, revisando acá pues mi muro. Y no sé si les ha pasado que de momento pues les salen así como que videos de atardeceres y cosas así y con música de fondo. Y ya yo estaba viendo un video así y puse atención en la canción y yo dije, me gustó la canción, ¿no? Y me di el tiempo de buscarla y fue cuando di con esta mujer, ¿no? Y yo creo que lo que más me impresionó fue ver sus sesiones de estudio, el ver cómo ella va creando el sonido y lo va grabando y se empieza a repetir y lo va complementando y termina convirtiendo estos diferentes, ¿cómo decirlo? Pues sí, como que sonidos en una canción. Ella ya investigando tuvo una vida algo complicada, ¿no? Ella inicia en el ámbito de la música a los 3 años. Ella aprende a tocar la guitarra a los 3 años. Cuando yo leí eso, para mí fue de... Yo a los 3 años, pues, creo que jugaba y pintaba acá mis monitos de palitos, pero no...
Oye, porque además es muy joven, ¿no? Tiene,
sí,
que
27 años tiene.
27 años, sí.
Y pues su vida después viene marcada por un proceso a los 16, pues bastante complicado, que marca en ella un antes y un después, ¿no? Ella se pierde en el mundo de las drogas. Llegó un punto en el que, pues en uno de esas crisis, pues como que tuvo una pérdida de 9 meses, en donde ella no estaba consciente de su entorno, de su realidad, ¿no? Entonces, después de eso ella se recupera y al estar pues buscando trabajo se da cuenta de que por su pasado nadie la quería contratar, nadie le quería dar trabajo. Entonces ella decide pues dedicarse a lo que siempre le ha gustado, ¿no? Que es la música. Y en la música es en donde encuentra exactamente ella este desfogue de todo lo que había experimentado en esta etapa de su vida y ese desfogue de esas depresiones que uno suele tener, ¿no? Entonces, aquí tantito nada más comentarles uno de los tantos instrumentos que ella toca, porque toca alrededor de 20 instrumentos. Ella toca la guitarra, el bajo, el saxofón, la flauta, la trompeta, también toca las percusiones, y tiene muy buena habilidad para el beatbox y le encanta el sintetizador. Entonces, sus canciones son una mezcla de todos estos instrumentos. Cada una es diferente. Hay gente que considera que su música es indie, también un poco de rock alternativo o reggae, pero creo que si uno pone atención es una mezcla de todos estos géneros. Entonces, pues, ella se llama Tash Sultana. Bueno, su nombre es Natasha Sultana, pero su nombre artístico ella decidió así, ¿no? Tash Sultana. Entonces, creo que lo que vale la pena de ella es como que es el cómo explota los instrumentos en las canciones. Si se toman el tiempo, por favor, háganlo. Para mí eso fue como que lo más impresionante, el ver sus presentaciones en vivo, el cómo ella interpreta estas canciones. No sé, ¿qué más podría decir? Para mí es una de mis artistas favoritas. Yo creo que llevo escuchándola alrededor de unos 4 o 5 años, sus canciones. Y cada disco es completamente diferente al anterior. Tiene canciones muy buenas. Y la letra, creo que yo, es una de las partes también más profundas de sus canciones. Porque te puedes identificar con cualquiera de sus canciones, pero la letra no es así como una balada romántica. Siento yo que tiene un trasfondo más profundo, porque habla más como de las sensaciones que uno pueda tener en diferentes etapas de su vida. Entonces siento que también eso es lo que le da un plus a su música.
¿Ella escribe sus propias canciones?
Ella escribe sus propias canciones, sí, es cantautora. Sí. Y creo que eso para mí fue como el que ella sea la creadora totalmente de toda su música. Es
sí, sí, sí.
Como que lo que la hace más impresionante, que a sus 27 años tenga la habilidad de tocar más de 20 instrumentos y que ella sea la que escribe, la que produce y la que crea su música sola. Obviamente sí habrá algunas canciones en donde requiera cierto apoyo, pero es prácticamente ella sola. Entonces eso es lo que siento yo que la hace muy invaluable, ¿no? A ella. Entonces, tómense el tiempo de buscarla.
Son historias muy parecidas, ¿no? Y estamos hablando de mujeres de diferentes latitudes del mundo.
Sí, porque ella es australiana. O sea, del otro lado del continente, del mundo, más bien. Sí,
y
fue
también su historia y su lucha, ¿no? Y cómo ha salido adelante, a pesar de, digo, porque es muy sabido que en el mundo de la música están las drogas.
Sí, creo que en todos los ámbitos, ¿no, Ileana?
No, sí, sí. Pero me nada refiero más en que el mundo de la música. Si dices un hombre consume drogas y en el mundo de la música dices, oh, ok, pues sí.
Es que
así son los rockeros, así son, ¿no? Y si pasa con las mujeres, pues no.
No, no es tan bien visto, ¿no?
Sí, exacto. Bueno.
Pero sí. Ay, bueno, pues creo que ya casi vamos a nuestro último corte y por ahí también les dejo una de sus canciones. De hecho, es mi canción favorita de ella. Se llama Jungle. Entonces, pues, escúchenla.
Recordemos que Movimiento Perpetuo somos todas.
Thank you.
322-22-6-2266.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Pues ya estamos de regreso. ¿Qué tal les pareció la canción?
Yo la voy a buscar.
Sí, sí, búsquenla. Por favor, búsquenla. Siento yo que vale mucho la pena que le demos como que la oportunidad de conocer a artistas que no están dentro de los géneros que normalmente escuchamos, ¿no? O de los que más pasan en el radio.
No, y no tiene por qué gustarte forzosamente cada cosa que te recomiendan, ¿no?
Ah, no.
Pero le das la chance y lo escuchas.
Sí.
O sea, yo también me he retractado en el número de veces que digo, no, esa cosa es horrible. Y luego lo empiezas a escuchar o le buscas otra pieza, otro disco y dices, ah, caray.
Pues no, no está tan horrible.
No, ya cambió, ¿no? No es lo mismo. Bien, otra de las que, bueno, no, yo no creo que alcancemos a tocar a otra mujer libanesa que iba a tocar, pero ya hace rato mencioné a Laza de Cela. Uh-huh. Laza de Cela es una de las situaciones donde desafortunadamente el cáncer se lleva a la gente muy temprano. Laza solamente tuvo 3 discos y a los 37 años murió por cáncer de mama. Entonces, malo, malo, porque pues de entrada se murió de cáncer. Uh-huh. Se murió muy joven y además se fue alguien que estaba haciendo cosas muy interesantes y pues para mí se me hacía muy poética, me parece muy poética
su música,
sus letras. Y bueno, ella es hija de papá mexicano. Uh-huh. Ahí también tiene que ver. Si tú te preguntas si influye o no el ambiente, ¿no? El papá es un historiador, profesor de español. Uh-huh. Mexicano, Alex, ahorita me acuerdo del apellido. Y la mamá es una fotógrafa, actriz estadounidense. Pero ambos se llevaban a la familia de tour, eran medio nómadas. Y de repente vivían un estilo medio gitano. Uh-huh. Entonces montaban una especie de espectáculos en el camino. Y sí se la pasaban.
¡Guau! Wow.
En un momento vivieron en Guadalajara, vivieron en Baja California, vivieron en Estados Unidos. En algún momento llegaron a Montreal. Laza entra a la escuela de circo. Uh-huh. Sus hermanas ya trabajaban en el medio. Y pues de repente empieza con la música. Ella también es interesante la influencia que tiene, ¿no? Tiene influencia, por ejemplo, lo reconoció sobre Víctor Jara, Violeta Parra. Uh-huh. Entonces dos figuras importantes en la música en Latinoamérica. Y entre otras, María Callas. Entonces sí tiene ahí de un poquito de todo, pero sí resulta interesante de cómo influyeron sus... Yo me pregunto, si sus papás no hubiesen sido esas personas, ¿hubiera sido lo mismo? No lo creo. No lo creo...
Pues es que no lo sabemos. El universo, como platicábamos hace unos minutos, el universo trabaja de forma tan misteriosa.
Sí, no, a lo mejor
misteriosas.
Hubiese sido una ejecutiva y no sé, hubiera
o igual
acciones.
Su destino sí era.
A lo mejor era, hubiera sido haber sido banquera, ¿no?
Entonces, doctora.
No sé, no lo sabemos. A lo mejor iba a trabajar en Wall Street y iba a ser causante de alguna acción gacha con la lana. No lo sabemos. Pues hay una posibilidad infinita
de opciones.
Hay un número de posibilidades infinitas, ¿no? Uh-huh.
¿Nos recuerda su nombre para que
Laza,
para que la busquen?
Laza de Cela.
Laza
así
de Cela.
Como suena, nada más Laza es Lash. Ajá. Y de Cela.
Ok.
Wow.
Sí, tal cual.
Qué bueno. Historias tan fuertes y, o sea, me quedé ahorita impactada por lo que comentaste, porque justo también la historia, les mencionaba yo al principio, a Rita Guerrero. Uh-huh. ¿No? Y Rita Guerrero también murió a los 47 años de cáncer de mama.
10 años después,
y,
sí.
O sea, sí, dices tú, wow, ¿no?
No, sigue siendo joven, ¿no?
Es que
47 años, es una persona muy joven todavía.
Bastante, sí, justo estaba también, digamos, que en la plenitud de todo su trayectoria, de toda lo
pues
que tenía haciendo,
vida,
porque
¿no?
Pues, además de cantante, hacía cine, hacía televisión, hacía teatro, y pues bueno, la propuesta musical que ella hizo también ha sido muy importante, si tienen oportunidad o si por ahí Jorge nos puede poner un pedacito de Olvido, digo, es una canción que la escuchas y te pone chinita la piel, ¿no? Uh-huh. Y estamos hablando de que ella la compuso, ella la interpretó en 1996 y hasta la fecha escuchas la letra y pues es de verdad, son de esas canciones que nunca morirán, ¿no? O sea, las vas a tener siempre.
Pues sí, siempre están presentes, ¿no? Son como canciones inmortales.
Así es. Y bueno, aprovechando, no vienen como invitados en este bloque del programa, pero sí sería interesante que quienes no conozcan, los invito a que conozcan a Violeta Parra. De hecho, hay una peli no muy vieja, sobre Violeta Parra y Víctor Jara, que también ahí hay un... Violeta Parra se suicida. Ella se muere joven, pero por decisión propia. Y Víctor Jara...
Bueno, que también sigue siendo trágico.
Sí, claro. Y Víctor Jara, pues muere durante la dictadura chilena. Pero bueno, esa ya es otra historia. Antes de despedirnos, les dejamos una pieza de Laza también, que se llama Love Came Here. Y les iba a leer un pedacito, pero ¿para qué les hago spoiler? Escúchenla, pongan atención en lo que dice. Y, como siempre, una recomendación de película. Si nunca la vieron en el cine, no pasa nada. Es que nunca se vio en el cine. Hubo un problema de distribución. Es un documental. Tuve la fortuna de verlo aquí y platicar con el director en un festival de cine. Se llama Hasta el Último Trago Corazón.
Ok.
Así tal cual. Hasta el Último Trago Corazón es todas las divas mexicanas. Vivas. Bueno. Vivas, okay. Porque se interactuó con ellas para hacer el documental.
Okay.
Entonces, pues, los dejamos. Pasen un casi fin de semana excelente.
Disfrútenlo mucho. Ya es fin de semana.
Mañana
es viernes.
Hasta pronto.
Nos vemos, chicos. Hasta luego. Buenas
Hasta
noches.
Luego. Y no olvidemos que Movimiento Perpetuo
somos todas.
Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Hasta la próxima.